Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Desde este micrófono de Isabel García, regadera, y de Raúl Moles, que está al otro lado, desde la realización técnica, al otro lado del cristal, ese visor que nos separa aquí en la radio. Empieza la regadera, tiempo para conversar en Onda Madrid, para disfrutar de la música, para tomar aire, para, en definitiva, hablar de aquello que nos apetece, para conocer un poquito más a esos invitados que pasan por estos micrófonos. Hoy hablaremos seguro de muchas cosas, pero sobre todo de libros, o de un libro que se titula La Puerta. Es un thriller, es una novela trepidante y el autor ha querido ambientarla en su Galicia natal. Saludamos ya a Manel Loureiro. ¡Ay, que me atasco en tu apellido, Manel!
Hola Isabel, ¿cómo estás? Es fácil atascarse porque para alguien que no está acostumbrado, tantas vocales juntas.
Loureiro, pero qué bien suena.
Suena bien. Mira, recuerdo hace muchos años en una promoción de otra novela, aterricé en un programa de radio, era un morning show de estos por la mañana que tiene presentadores muy eléctricos, ¿sabes? Porque tienen que despertar a la gente y dinamizarla y tal. Y entré y nada más sentarme me saluda con un estruendoso Manello Lailo. Buenos días. Y me quedé tan absolutamente descolocado que fui incapaz de corregirle y lo repitió varias veces, pero ya llegó un momento.
¿Y con Lailo te quedaste?
En aquello me quedé, porque no me atreví a decirle, mira, es Loureiro, ¿sabes? O sea, pero él escriba muy acelerado. Y en fin, bueno, sabes que con esto te tiene que pasar. Es peor cuando viajas a otros países. Ahí entonces sí que ya directamente roza el drama. En algunos idiomas roza el drama. He tenido presentaciones por Europa y por América que ha sido súper curioso escuchar cómo pronuncian mi apellido. Siempre es un disfrute, pero si son capaces de pronunciar Schwarzenegger perfectamente en todo el mundo, ¿por qué no Loureiro?
Hablando de cómo pronuncian tu apellido en diferentes países del mundo, ¿llevas la cuenta de a cuántos idiomas o en cuántos países se han publicado ya tus novelas, tus libros?
Pues, hombre, exacto no lo sé, pero creo que está en 40 y tantos países publicados y traducidos a 20 y algo idiomas. Sí, estoy contento.
¿Y tú que eres abogado de derechos de autor, qué tal vas? ¿Esa materia cómo la llevas?
Pues mira, soy abogado retirado, por decirlo de alguna manera. Yo colgué la toga en el año 2012, no he vuelto a pisar una sala desde entonces, con lo cual soy un abogado desactualizado, pero es como los médicos que dejan de ejercer. Nunca dejas de ser médico, nunca dejas de ser abogado. Y los derechos de autor, bueno, pues afortunadamente tengo una gente maravillosa que se llama Antonia Kerrigan, tiene un nombre redondísimo de personaje. Es una gente, lleva a Javier Sierra, a Juan Gómez Jurado, a María Dueñas.
Bueno, qué equipazo tiene.
Sí,
menuda gente.
Era la gente del fallecido Carlos Ruiz Zafón. Sí,
madre mía, pues qué equipazo, los mejores.
Y entre medias, bueno, pues yo cubro la cuota de gallego y entonces supongo que por eso lleva también a Manel Loureiro, que es el que, no Lolailo, que es el que está aquí hablando contigo.
Que ha venido a hablar de su libro que se llama La Puerta,
ambientado
en tu Galicia natal. Vamos a hablar de todo ello, pero también va a haber música. Uh-huh. Vienes con los deberes hechos, conoces el espacio y sabes que eliges las canciones. Y bueno, la música, ¿de qué has tirado? ¿Más del libro o de tu vida?
He tirado sobre todo del libro. Esta vez, ya que estoy por aquí, me apetecía compartir, ya que vamos a hablar de La Puerta y vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con esa Galicia rural y con esa atmósfera inquietante en la que se mueve la protagonista de este thriller, me apetecía hablar de la música que suena en el libro y de la música que sonaba a mi alrededor cuando escribía este libro.
Pues vamos a empezar con Mamá San de Papas. Esto tiene poco que ver con la Galicia rural, California Dreaming, pero ¿dónde contextualizas el tema, la canción?
El California Dreaming suena, y lo puedo contar sin hacer ningún destripe, en la primera escena de La Puerta, cuando un par de operarios de un parque eólico situado en lo alto de una montaña del interior de Galicia, una montaña desolada conocida como Monte Seixo, pero que en lo alto tiene un montón de aerogeneradores, están subiendo en una madrugada, en medio de una fuerte tormenta, porque tienen que estar en la cumbre de la montaña para reparar tres molinos que se han detenido por culpa de una avería. Y mientras están traqueteando por un camino de tierra hacia lo alto de la montaña, envueltos en la lluvia, en la niebla y en el frío, en la radio, suena incongruentemente este California Dreaming, que es una especie de guiño que se hace a en alguna otra parte del mundo. Ahora mismo está brillando el sol, las chicas están en la playa, el mundo es maravilloso, pero vosotros estáis aquí subiendo esta montaña perdida en medio del interior de la Galicia más profunda y todavía no sabéis qué es lo que os vais a encontrar cuando lleguéis a la cima.
Subimos el volumen de la radio, disfrutamos de ese tema y luego vamos a intentar sacarle un poquito más a Manel de lo que se encuentran esos operarios en lo alto de la cima. Loureiro, hablándonos de La Puerta, esa novela que está todavía recién estrenada. Loureiro, que es uno de nuestros autores más internacionales, y bueno, pues Galicia sí que se va a volver más internacional todavía después de la publicación de esta novela. Loureiro, que te han llamado ya por algunos lugares el Stephen King español. Yo soy súper fan de Stephen King y lo sabes. Entonces a mí me encanta decírtelo porque a mí me parece un cumplidazo.
Es que es un cumplidazo, lo que pasa es que es un cumplido tan grande que se desborda por todos los lados. O sea, tú piensas que te digan eso, es que es compararte con posiblemente uno de los mejores escritores vivos que hay en la actualidad, con un autor que yo estoy absolutamente convencido de que va a pasar a los libros de historia de la literatura, porque ha hecho algo muy difícil, que es conjugar muchas teclas, que es conjugar la alta literatura con la literatura popular, que no es tan fácil, que como comentábamos un ratito antes de entrar en antena, es alguien que ha sido capaz de traer, de dibujar el costumbrismo de una manera perfecta y al mismo tiempo es capaz de crear unos personajes con múltiples facetas. Es un tipo increíble que, entre otras cosas, pues ha vendido 100 millones de ejemplares, tiene 70 libros en sus espaldas. Y
muchas de sus novelas se han llevado al cine, a series de televisión.
Por no decir casi todas, es un auténtico prodigio. Entonces, la comparación, la agradezco, que me queda grande un poquito.
Bueno, Manel, pero yo quiero utilizarla además para llevarla al terreno de este libro, La Puerta, porque por un lado hablábamos de ese costumbrismo que maneja muy bien Stephen King y, por ejemplo, en La Puerta, pues tú te has ido bastante, igual que él se va a esa América profunda, tú te has ido a la Galicia rural.
Sí.
Y los personajes también son personajes... pues no sé cómo decir, no estereotipados, sino que tienen pues muchas, no aristas, no me refiero a aristas, pero sí que son complejos, claro, que son seres humanos. O sea, en definitiva, que crear un personaje y que no sea un estereotipo y que detrás haya una persona, aunque sea, por ejemplo, pues una mujer que investiga y que es guardia civil, pero que a la vez es madre, en fin, pues que es complicado.
La clave de un thriller, de un buen thriller, reside en tres cosas fundamentales. La primera, tener personajes complejos, los personajes con matices, con profundidad, con contradicciones, o sea, personajes que sean algo más que un cartón pluma, ¿sabes? Que sean algo más que esa fachada, que respondan a más cosas, porque los seres humanos somos complejos. Lo segundo es que las relaciones entre esos personajes tienen que ser densas, complejas, de descubrimiento, de contradicción, de enfrentamiento. Tienes que crear relaciones interesantes, que al final es lo que le gusta a los lectores. Y la tercera pata del banco es crear un escenario que esté vivo, de verdad, que no sea un simple decorado de fondo. Si conjugas esas tres cosas y le metes una historia interesante en medio, puedes construir un thriller casi perfecto.
Tú lo explicas que parece fácil.
Lo explico que parece fácil, pero es que me encantaría decir que esto lo he descubierto yo, pero esto no, es que esto es de ABC, de saber cómo levantar una historia. En este caso, yo necesitaba construir personajes complejos en un entorno complejo. Y por eso me apetecía mucho escribir un thriller, porque suponía un cambio de registro a lo que estaba haciendo habitualmente y era un desafío. Me obligaba a salir de mi zona de confort, me obligaba a plantearme construir una historia de una manera mucho más compleja y me obligaba a que todo encajase como una maquinaria de relojería perfecta, donde todo tiene que ir en el sitio correcto, en el lugar adecuado, en las circunstancias justas, para que funcione a la perfección y así cuando el lector cruce la puerta descubra que todo va sobre ruedas.
Bueno, pues después de esta clase magistral que nos has dado también sobre lo que podría ser pues escribir, voy a empezar, o me gustaría empezar, por el decorado, por el contexto, por el lugar, porque has elegido un lugar muy especial que además es un lugar real.
Efectivamente.
Háblanos de ese sitio. Dinos tú dónde arranca la puerta.
La puerta arranca, antes os contaba, cuando escuchábamos el California Dreaming, de este par de operarios que subían a arreglar estos molinos eólicos. El alto del Monte Seixo, hay un monumento megalítico de la edad de bronce, más o menos, de finales de la edad de bronce, que tiene unos 25 o 26 siglos de antigüedad, que se llama A Porta do Alén, que en gallego significa la puerta del más allá. Imagínate qué nombre más retumbante, ¿no? Y es una puerta plantada en medio de la montaña. Son dos jambas y un dintel. Y esa puerta fue construida por los celtas hace 25 o 26 siglos como un monumento funerario. Lo utilizaban para cruzar a los líderes tribales que fallecían y que enterraban esa montaña, porque esa montaña está llena de enterramientos, del lado de los vivos, al este, al lado de los muertos, al oeste. Lo pasaban por debajo de esa puerta y entonces era una manera de simbolizar el tránsito. De hecho, en el lado de los muertos, al otro lado, a unos 20 metros de la puerta, hay un menhir de unos 5 metros de altura, que tiene otro nombre precioso, el marco del viento. Ese marco del viento, cuando es el solsticio de invierno, el sol se pone justo sobre la punta de ese menhir y a través de la puerta tú ves como el sol se hunde sobre la punta de ese menhir como una aguja, marcando la entrada al inframundo. Se supone que ahí está la entrada al inframundo. Vale. Esto no dejaría de ser una especie de curiosidad histórica, como otras muchas cosas que hay por el mundo. Bueno, es como una especie de Stonehenge, pero en una montaña perdida de Galicia, en vez de ser una atracción turística como la que hay en el Reino Unido. Si no fuese porque hoy en día la puerta del más allá, por sorprendente que pueda parecer, sigue en uso. Cuando yo tropecé con ella por primera vez, que tropecé por accidente porque me había perdido y acabé allí, descubrí que la puerta estaba rodeada de un montón de cosas que no deberían estar allí. Velas, plantas, flores, restos
como
de
hogueras. Un lugar de ofrendas.
Ofrendas, en definitiva. ¿Qué pasa? A partir de ese punto empecé a tirar del hilo y descubrí que los vecinos de la zona, de los pueblos que rodean las faldas del Seixo, llevan utilizando la puerta del más allá desde hace siglos, como hicieron sus abuelos y los abuelos de sus abuelos y sus antepasados, hasta remontarse a los constructores de la puerta de los que descienden, para cruzar y comunicarse con los muertos. Para cruzar esa puerta y poder hablar con sus muertos. Eso es por lo menos lo que ellos creen. Otra cosa es que quien nos esté escuchando se crea que eso pueda ser real o no. Pero lo que es innegable es que todos los vecinos de la zona lo creían y lo venían haciendo. Y no solo eso, sino que cada vez hay más visitantes que llegan desde el exterior. Porque desde que hay un parque eólico en la cima y ahora se puede subir por carretera, de repente un montón de gente ha empezado a visitar la puerta. La última vez que estuve allí, por ejemplo, me encontré al lado de una fogata una carta escrita en japonés con un puñado de monedas asiáticas. Quiero decirte, y están llegando gentes de todas partes del mundo atraídas por el supuesto poder de la puerta.
Bueno, pues tú espérate ahora ya cuando con la repercusión que va a tener tu libro en todo el mundo, eso va a ser una romería.
Pues no lo sé, pero sería muy interesante, entre otras cosas, porque la gente, esos custodios de la puerta se están muriendo. Es decir, todos esos pueblos, esa tradición está desapareciendo poco a poco. La España vacía también existe. La España
también
vacía
está en tu libro.
También está en Galicia. Es decir, esas zonas rurales se están quedando despobladas. Pueblos pequeños donde cada vez quedan menos vecinos y son más ancianos. Esos ancianos a los que yo tuve que sonsacar para que me contasen esa historia de la puerta, para que me contasen esa vinculación que tenían, y aquí tengo que hacer un inciso, que si ya es difícil conseguir que un anciano del rural te cuente algo, un anciano del rural y gallego es como querer sacar agua de una piedra, y aún así, bueno, pues a base de dejarme caer por allí, de que sus perros me olisqueasen y de que, bueno, pues al final tanto va el cantor a la fuente que al final le cuentan algo. Me contaron todas estas historias, pero ellos están muriendo en el plazo de 20 o 30 años. Esta tradición que ha durado 25 siglos desaparecerá para siempre, sustituida posiblemente por otra, por la de los nuevos visitantes de la puerta, pero sin duda la puerta se resiste a morir, sigue viva. Aunque yo no quería contar una historia de aparecidos, no quería contar una historia de fantasmas, no quería contar una historia esotérica. No, la puerta no es eso. La puerta es un thriller, es una novela negra, es una historia de investigación. Cuando estos dos operarios, que llegan a lo alto de la montaña, en medio de la tormenta, descubren a los pies de esta puerta del más allá el cuerpo de una joven de unos 20 años que lleva un vestido de novia anticuado de los años 20 del siglo pasado y que ha sido sacrificada de forma ritual a los pies de la puerta del más allá. A partir de ahí empieza una historia de investigación, de descubrimiento, donde su protagonista, Raquel Colina, una agente de la Guardia Civil, va a tener que navegar entre las leyendas que rodean a la montaña, entre ese mundo rural gallego donde lo mágico y lo real se mezcla, para descubrir quién es el asesino, por qué ha matado a esa chica y, sobre todo, qué relación tiene con la puerta.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de ello, pero yo me he quedado con varias curiosidades en el tintero en relación con la puerta. Lo primero, has dicho que llegaste allí por casualidad y yo te quiero preguntar si tú crees realmente, si crees en las casualidades o dándole la vuelta a la pregunta, si crees en algo que pueda ser esotérico, si crees que algo te condujo allí, dices, me perdí, no sé en qué circunstancias te perdiste, pero sí sé que cuando has vuelto también has vivido situaciones. Cuenta tú, no sé, para ti, ¿qué es ese sitio? ¿Qué sientes? ¿Qué sentiste la primera vez y qué has sentido cuando has vuelto a la puerta?
Es un sitio muy particular y yo de verdad invito a todo el mundo que en cuanto a la situación mejore un poco y nos dejen movernos de un lado para otro con libertad, que no duden en acercarse por Galicia, acercarse a lo alto del Seixo.
Hombre, después de leer tu libro se puede hacer un perfecto itinerario turístico por la zona, ¿eh?
Y vivir de primera, pues mira, sería una buena idea porque así podréis vivir de primera mano la experiencia de estar allí, a los pies de la puerta, al más allá. Yo soy una persona muy racional. Yo creo en aquello que puedo ver, que puedo tocar, creo en la ciencia. Pero como buen gallego, al mismo tiempo sé que hay cosas que no se pueden explicar. Y quizás la puerta sea uno de esos sitios que te deja una sensación inquietante, te deja una sensación extraña en el cuerpo. Llegué a ella por accidente, porque me perdí. Estaba haciendo una ruta de montaña de fin de semana. Y cuando llevaba varias horas de camino y ya me estaba quedando, lo estaba haciendo en quad, estaba quedándome sin combustible, estaba empapado, cubierto de barro, aterido, llevaba horas cruzando bosques, caminos que no pisaba nadie desde hacía décadas, y de repente aparezco en la cima del Seixo y tropiezo con la puerta. Para mí fue un aldabonazo, fue la pieza que me faltaba en aquel thriller que estaba montando en mi cabeza, y de repente todo hizo clic. Pero es un sitio peculiar. Fíjate, hace apenas un par de semanas, antes del lanzamiento de la novela, estaba en lo alto de la montaña grabando una serie de contenidos audiovisuales para la campaña de promoción, y de repente un banco de niebla nos envolvió al equipo técnico y a mí. O sea, no se veía nada como al principio de la puerta, y empezaron a caer rayos a nuestro alrededor en rápida sucesión, y de repente el técnico de sonido dijo: no podemos seguir grabando. Le preguntamos por qué y dijo: hay tanta electricidad estática flotando en el ambiente que los micrófonos están cogiendo tanta ganancia que es imposible grabar. Es un sitio de estos que está lleno de un magnetismo y no me refiero solo al efecto físico, está lleno de un magnetismo especial. Es un sitio que merece la pena ver y es un sitio en el que creen cientos de personas. Simplemente te tienes que acercar allí y ver todo lo que les rodea y te das cuenta que es un lugar muy especial. Y era prácticamente desconocido hasta hace nada. O sea, es el sitio perfecto para iniciar una historia, para iniciar un thriller que empieza con eso, con el asesinato de una chica. Un asesinato ritual, un asesinato que está conectado con esas creencias ancestrales de la Galicia profunda, que está a media hora de las autopistas, en estos sitios donde de repente se va la cobertura del móvil, donde de repente descubres que el mundo se ha parado hace mucho tiempo y que la actualidad, el presente, la realidad y un pasado difuso y lejano se mezclan y tienen bordes muy difusos.
¿Tú has llegado a pensar que algo te condujo o te empujó allí?
Te he dicho que soy muy racional. Y
pero no me has contestado abiertamente si
y
has
que al mismo,
sentido...
Y que al mismo tiempo soy muy gallego, lo cual me implica que también puedo ser muy gallego dando respuestas.
Así. O sea, que después de lo que me has contado, no me vas a dejar claro si piensas que fue una señal...
La pregunta es, ¿tú qué pensarías?
Yo soy muy racional como tú, pero luego tengo esa otra parte y yo sí pensaría que algo me condujo... ¿Hasta
¿ves?
Allí?
Bueno, pues ya tienes una respuesta.
Bueno, venga, lo dejamos ahí. Corramos un tupido velo musical con la Creedence Clearwater Revival. ¿Por sí. qué? ¿Dónde está? ¿Dónde sitúas la canción?
Esta canción suena en el coche de los protagonistas en un determinado momento cuando ya han iniciado la investigación. Cuando Raquel Colina y el agente Juan Vilanova, que es la persona que trabaja con ella tratando de desentrañar esa maraña de mentiras, medias verdades, secretos y tradiciones... Van dando tumbos de un lado a otro por esas carreteras estrechas y reviradas entre bosques, sacudidas por el viento, empapadas por el agua de la lluvia, mientras el limpiaparabrisas se mueve a toda velocidad. Suena dentro de su coche ese Down to the Corner, esa canción de la Creedence Clearwater Revival, que es al mismo tiempo algo contradictorio con el estado de ánimo que tienen en ese momento y que al mismo tiempo refleja un poco esa mentalidad del Bayou, que es lo que vende la Creedence Clearwater Revival, esa mentalidad de sitio pequeño lleno de propias historias.
Que es muy literario también.
¿Verdad?
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Manel Loureiro, hablándonos de su último libro, La Puerta. Y si antes, Manel, te escapabas sin darme una respuesta clara con respecto a lo que sentiste la primera vez que estuviste en ese lugar tan mágico, tan especial, en el que has querido situar este libro, esto me lleva a preguntarte por uno de los personajes, el de Raquel Colina, a la que tú ya has citado. Ella es guardia civil y yo creo que también le pasa un poco lo mismo que a ti o lo mismo que tú has dicho. Aparentemente una persona que se dedica a la investigación, que tiene una mentalidad racional, pero que hay algo que le conduce hasta este caso y hasta este lugar, y es el ir en busca de una menciñeira, que lo primero que te tengo que preguntar es ¿qué es una menciñeira?
Una menciñeira es una figura tradicional de la cultura popular gallega. Es una mezcla entre... Es como una especie de sanadora, ¿vale? Pero que no solo aplica cataplasmas y decocciones, sino que además se supone que puede hacer cosas que la medicina no puede llegar, ¿vale? Fíjate que fina es la línea entre una menciñeira y una meiga, ¿sabes? Se desdibuja mucho. Hoy en día existen menciñeiras en Galicia. Y curiosamente hay todo un mundo, las menciñeiras, los compoñedores, los bruxos, o sea, podríamos estar hablando de esto durante horas. Normalmente no cobran por su trabajo. Simplemente hacen lo que ellos consideran que es un don. Tengo que decirte que una de mis tatarabuelas era una menciñeira y que los conocimientos de las menciñeiras se transmiten por línea matrilineal, pero ella no tuvo hijas, con lo cual ahí se rompió esa cadena para siempre. Pero recuerdo esas historias sobre ellas seguían vivas en mi familia y a mí me ayudaron a crear el personaje de Ramona Balongo. Fíjate qué nombre, que parece que es una anciana de 90 años. Esa menciñeira que promete que puede curar al hijo de Raquel Colina. Esa protagonista, esta agente de la Guardia Civil, que es de aquí, de Madrid. Ella está en la Unidad Central de Inspección Ocular. La Unidad Central de Inspección Ocular, para quien no lo sepa, es el equivalente, es lo más parecido al CSI que te puedas encontrar en España. Raquel trabaja en la Unidad Central de Inspección Ocular. Raquel es una mujer racional. Raquel es una mujer que solo cree en lo que puede ver y lo que puede tocar, porque es una científica. Raquel tiene un problema. Su hijo se muere. Pero no es, uy, qué malito está. No, se muere, está desahuciado. Los médicos han dicho que le quedan semanas de vida, meses, en el mejor de los casos. Pero Raquel es una madre, y una madre jamás deja de pelear por un hijo, por muy enfermo que esté. Y a Raquel le llegan los rumores, una vez que la medicina le ha dicho, este es el último conejo que tenemos en la chistera, ya no podemos hacer nada más. A Raquel le llega el rumor de que hay una menciñeira en Galicia que es capaz de curar a su hijo. Y no solo eso, sino que esta menciñeira, hay un montón de testimonios de gente que ha tenido la misma enfermedad que de su hijo y que afirman que la menciñeira les ha curado. ¿Tú qué harías si te estuvieses en esa situación?
Sí,
¿acudirías?
Ya es como la última carta.
Es la última bala. Por lo tanto, Raquel renuncia a su puesto en este CSI y pide el traslado a un pequeño puesto rural perdido en medio de esa Galicia rural profunda para poder estar al lado de su hijo mientras la menciñeira lo trata y lo cura, porque es un tratamiento largo. Todo el mundo piensa que se ha vuelto loca, que ha dinamitado su carrera, que ha pasado del mejor puesto posible a uno de los peores puestos, pero ella lo hace por amor, como haría cualquier madre, como haría cualquier padre que quiera a sus hijos, evidentemente. Raquel, con esta racionalidad, abraza la fe, es decir, porque es lo único que le queda. Cuando la medicina le dice, no, ya no hay nada más, solo te queda abrazar pues soluciones desesperadas, como en este caso una menciñeira. Y cuando aterriza en esa Galicia rural, cuando descubre ese mundo de tradiciones, de leyendas, de cosas medio dichas, de pueblos llenos de secretos, de vecinos, llenos de complicidades y de misterios entre ellos. Mientras está investigando el crimen que comentábamos antes de esta montaña, porque es una de las primeras cosas que le cae en sus manos nada más llegar allí, pronto es consciente de dos cosas. Que averiguar quién ha sido el asesino o asesinos de la chica de la montaña no va a ser fácil en un mundo lleno de secretos. Y que descubrir y resolver este caso es la clave para saber si su hijo se puede salvar o no.
Pero te das cuenta que otra vez estamos con las señales, Manel, porque al final lo que le pasa a Raquel es como si fuera algo desconocido que la lleva a ese lugar. Es como que ella tenía que estar allí para investigar ese crimen.
Efectivamente, y aquí me voy a morder mucho la lengua porque hay cosas del libro que no quiero revelar.
Que no se puede contar, hay que leérselo. La puerta, Manel Loureiro. Manel, tú eres una persona que trabajas en comunicación también desde hace muchos años, ya hemos dicho que eras abogado, pero también presentador de televisión, comunicador. Sí. En definitiva, manejas muy bien los tiempos, ¿eh? Y tus libros, que ahora te voy a preguntar por los proyectos audiovisuales, en qué punto están, pues también tienen ese componente cinematográfico ya, desde uno lee y visualiza esas escenas.
¿Sabes qué pasa? Que yo entiendo que la literatura tiene que ser diversión, ¿vale? Tú puedes escribir para educar, tú puedes escribir para remover conciencias, para informar, para demostrar conocimientos, para hacer un ensayo, pero también puedes escribir para divertir, para entretener, y la literatura...
Y ojo, lo uno no está reñido con lo
por
otro, ¿eh?
Supuesto,
yo siempre
no.
Defiendo, antes defendíamos la labor de Stephen King, claro. El calificativo bestseller, a mí no me parece que tenga que tener ninguna connotación peyorativa, porque un buen libro de calidad, lo importante es que llegue a mucha gente. Para
por
mí eso es un bestseller.
Por supuesto que sí. Mira, hace unos años una crítica de un periódico se refería a uno de mis libros, a un título que había publicado, como, quería ser despectivo, entiendo, se refería a él como literatura de aeropuerto. Y me lo tomé como un halago maravilloso, porque lo que quería decir es que era un libro que estaba leyendo mucha gente y que era un libro que servía para entretenerte. Yo escribo para que la gente pase un buen rato. Yo escribo para que cualquier persona que lea un libro, para que quien lea La Puerta, tenga evasión. Y vivimos en unos momentos en los que realmente nos hace falta evasión, nos hace falta entretenimiento, nos hace falta algo que nos ayude a no pensar en esta realidad tan desagradable que nos rodea en estos momentos. La literatura, la ficción, tiene como objetivo entretener. El ser humano, como diría Javier Sierra, que ya sé que ha pasado por aquí en más de una ocasión, el ser humano es el homo ludens, el hombre que se divierte, que necesita entretenerse y divertirse. Necesitamos salir con nuestros amigos, necesitamos ir a espectáculos deportivos, a espectáculos musicales, al cine, al teatro. Todo eso nos lo han robado ahora mismo las circunstancias. Pero lo que sí podemos hacer es leer un libro,
de un buen libro.
Y disfrutar de un buen libro. Y en ese sentido, la literatura de entretenimiento y de evasión, y yo levanto la bandera con mucho orgullo porque me encanta lo que hago y me encanta escribir libros para que la gente se lo pase bien.
Pues muy bien, yo también defiendo, por supuesto, porque es el mejor argumento, pero voy a volver a la pregunta. ¿En qué punto están los proyectos audiovisuales de tus libros?
Progresan adecuadamente. Tú sabes que las adaptaciones de libro a película o a serie de televisión son proyectos largos, tortuosos, que implican un montón de gente y que llevan bastante tiempo. No suelen ser proyectos fáciles ni que se hagan en un año. Suelen llevarnos un tiempo prudencial. En este caso sí que puedo decir que una de mis novelas ya se encuentra en fase de preproducción, redoble de tambor, y otra de ellas también está en un punto muy avanzado con un canal de televisión, y ya he contado demasiado, y ya no puedo contar nada más, porque tú sabes que las productoras suelen ser muy celosas, les gusta ser ellas las que hagan los anuncios a bombo y platillo, y entonces dice, está basado en los libros de Manel Loureiro, y apareces tú de fondo levantando así la mano, te dan ¿sabes? Y te dan así un aplausito y te dicen, venga, y ahora te llevas el juego del programa y el aplauso del público, y te apartas porque vamos a sacar a los actores y a las actrices, que es lo que quiere conocer la gente, porque la fama del escritor es la mejor fama del mundo. Es lo suficientemente buena como para conseguir mesa en un restaurante, pero no es lo suficientemente buena como para que te molesten mientras estás cenando. Es decir, te conocen, pero tampoco te quieren conocer demasiado, ¿sabes? O sea, con saber que es tu nombre el que anda por ahí dando vueltas, llega. Y ahí están. Estamos muy bien. Estoy muy contento.
Manel, como dosificas muy bien la información, pues aquí te guardas bazas para la próxima visita, porque habrá nuevas visitas para contarme más cosas.
Porque soy gallego, pero es que tú pretendes que un gallego te responda a calzón sacado. No. Tendrás que cavar y poquito a poco te iré contando.
Vamos con un poquito de música, que
venga.
Además esta a mí me suena muy cinematográfica, la danza de los caballeros.
Sí. Fíjate, esta es otra canción, la tercera de las que tenemos hoy, que aparece en la novela. Una vez más, en ese coche que se está desplazando de un sitio a otro, de repente...
¿Cuánta bola le has dado a la radio en esta novela? Te lo aplaudo.
Muchísimo.
Como hombre que eres tú también de comunicación.
Muchísimo. Porque, aparte, la radio es el único momento de conexión que tienen con ese mundo exterior, con el mundo real en el que estamos. Es decir, pero cuando ellos adentran en las montañas, empiezan a perder la cobertura del móvil, empiezan a perder las referencias con este mundo vibrante y moderno que tenemos aquí, por ejemplo, en Madrid, o que podemos tener en una gran capital, de repente la radio es como esa señal que llega, que les recuerda que en alguna parte hay gente escuchando música, que hay gente que está escuchando un programa como este, que hay gente en definitiva que sigue viviendo en una comunidad donde las ideas van y vienen. Y este momento en el que llega esta danza de los caballeros es un momento de crisis, es un punto, y ya lo verán los lectores cuando lleguen a ese punto, en el que la protagonista, que está a punto de tirar la toalla, con esta música que está sonando...
Es que esto también es una carrera contra reloj, lo que cuentas
supuesto,
en la puerta.
Por supuesto, no quiero adelantar demasiado, pero esta música que está sonando, esta danza de los caballeros, marca el telón de fondo de un momento en el que de repente la investigación va a dar un giro totalmente inesperado.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Manel Loureiro está hoy con nosotros presentándonos un libro titulado La Puerta, del que nos va desgranando algunas cositas, pero como buen gallego, pues lo que hace es ponernos la miel en los labios para tener que ir a disfrutar del libro ahí a tope. como no quiero contar nada importante del libro, pues mira, me voy a centrar en la dedicatoria, que es a Manel y a Roy. ¿Son tus hijos?
Manel y Roy son mis hijos.
Mira que me lo había imaginado.
Sí, 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 son mis hijos. Tú fíjate, aparte, claro, qué difícil fue para mí. Manel tiene 8 años, Roy tiene 5, son pequeños. Y Julián, el hijo de Raquel Colina, es un niño que tiene 9 años y es un niño que está muy enfermo, muy enfermo. Y el ser capaz de construir una relación madre-hijo con un niño que sabe que está a punto de morirse, porque el niño es pequeño, pero no es tonto y es consciente de lo que está pasando y no se quiere morir, porque los niños pueden ser pequeños, pero son muy conscientes del mundo que les rodea. Fue dificilísimo, porque yo cada noche, cuando llegaba a casa, después de haber escrito una escena particularmente complicada, me sentaba al lado de su cama, los veía dormir y sentía la sensación de que en el fondo... los niños, cuando se ponen enfermos, es una realidad que no queremos ver, ¿sabes? Que apartamos la mirada hacia otro lado porque nos resulta muy dura, muy difícil. Y esta novela va sobre un niño que está buscando su última esperanza. No lo está buscando solo él, la está buscando su madre y la tiene que buscar en un sitio muy complejo, en un sitio donde las respuestas no siempre están donde se plantean las preguntas, sino que pueden aparecer en otro sitio totalmente diferente. Y además esta relación de madre e hijo, esta relación de complicidad, esta relación de amor, porque en La Puerta, aunque es un thriller donde hay mucha peripecia, donde hay mucha acción trepidante, donde hay mucho misterio, donde hay mucha resolución de crímenes, también hay espacio para los sentimientos y hay espacio para el amor. Hay varias historias de amor en paralelo y una de ellas es esta relación de amor entre madre e hijo. Esa relación de eres lo único que tengo en el mundo y no voy a renunciar a ti por nada ni por nadie. Por eso, cuando yo dediqué este libro, evidentemente tenía que ser para mis hijos. Cualquiera que tenga hijos y me esté escuchando lo entiende perfectamente.
Sí, como lectora y como madre, esa parte es quizá la más dura, ¿no? De asimilar.
Sí.
Volviendo a más contenido que hay en el libro, luego también está el juego de narradores, porque estamos hablando de la protagonista de esa guardia civil cuyo niño está enfermo. Haces como un juego de narradores, ¿no? A veces es como si hubiera... Un narrador, no sé si es omnisciente, ¿no? Otras veces es Raquel. Ahora mismo tengo un poco de batiburrillo, explícalo tú mejor, pero es que hay varios narradores.
Hay varios puntos de vista. Una de las ventajas, y esto ya es quizás una decisión, esto ya es un criterio de escritor, ¿vale? Una de las ventajas del narrador omnisciente, este que nos cuenta lo que pasa en tercera persona, es que el lector se entera de todo a la vez que el protagonista, y sabe incluso a veces muchas más cosas que él, porque el narrador omnisciente le dice, al otro lado de esa puerta hay cocodrilos, y el protagonista no lo sabe, va a abrir la puerta y dice, seguro que al otro lado hay un bar, no, que hay cocodrilos, y tú sabes que hay cocodrilos y ves que va a abrir y se va a caer en el foso de los cocodrilos. Eso está bien, pero te hace que pierda un poco de intensidad y de personalidad. Escribir en primera persona hace que el lector y el protagonista sepan lo mismo, es decir, que no sepan si al otro lado de la puerta hay cocodrilos o está un parque de atracciones, pero al mismo tiempo gana en intensidad, gana en energía en la narración. Y jugar con, en momentos, el narrador omnisciente, en momentos, distintos puntos de vista, te permite ir contando la historia desde distintos enfoques, ir construyéndola para que poco a poco se vaya acercando hacia el centro y al final todo tenga sentido y el lector vaya disfrutando de la experiencia de una manera orgánica. Dicho así, suena súper fácil. Construirlo de forma que no se pisen las voces, construirlo de forma que no quede un batiburrillo, que no suene raro, que cuando saltas de un capítulo a otro no digas qué extraño está siendo esto, exige un cierto esfuerzo y exige hacer unas transiciones muy depuradas. Esta novela no hubiese sido capaz de escribirla hace 4 años. Porque a nivel
Fíjate que estaba pensando, te iba a decir que tú cada vez te lo pones más difícil a ti mismo.
Sí, es como
que te planteas un listón y en cada siguiente novela dices otra vuelta de tuerca.
No, porque cada vez hay que hacerlo mejor. Porque es que tú como espectador o como lector siempre quieres que te sorprendan. Mira, una de las peores cosas que te puede pasar leyendo un libro, viendo una película, viendo una serie,
es
estar sentado, que sea predecible y que de repente digas, ese es el asesino. Y que efectivamente has acertado, y lo has acertado en el minuto 20 y te pasas los siguientes 60 minutos, el resto del libro, diciendo, pero qué estúpido que es esta protagonista que no se da cuenta que el malo es este. O sea, sin embargo, si tú eres capaz de jugar y cambiar y girar las cosas y tener puntos de giro y sorprender incluso al lector más avezado, estás convirtiendo la experiencia de la lectura en una aventura tan interesante, en una montaña rusa de emociones tan chula, que no va a querer parar de leer y que va a decir, ostras, pues me he pasado la parada del autobús porque iba leyendo. Bueno, me lo acaban de decir hace un rato, precisamente un periodista con el que hablaba, me decía, oye, que leyendo que me salté 3 paradas de metro. Y yo le dije, pues mira, es uno de los mejores halagos que le puedes dar a un escritor, porque significa que te has caído dentro de la historia.
Por cierto, ya que has hablado de lo de la montaña rusa de la lectura, ¿tú cuando eras niño eras muy de disfrutar en el parque de atracciones de los libros?
Sí, pero yo soy lector compulsivo. Soy bibliófilo, pero bibliófilo de los acaparadores, de los acumuladores de papel. Tengo una biblioteca de 4.000 volúmenes y subiendo. Y siempre, siempre sigue aumentando. Y si hubiese un par de libros aquí abandonados encima de esta mesa, me los llevaría conmigo sin ninguna duda. Mira, tengo una anécdota terrible, porque es terrible. En la Feria del Libro de Nueva York, en la Book Expo América, que es una de las ferias de libros más importantes del mundo, estaba invitado a dar unas conferencias y al acabar pues estuve dando una vuelta por la feria, por el Jarvis Center, y resulta que, a diferencia de otras ferias del libro, allí los libros te los regalan, ¿vale? Sí, tú pagas entrada, el último día está solo abierta a profesionales, menos el último día que está abierta al público, y entonces la gente entra con carritos, con trolleys, totalmente, claro, paga una entrada de $10, y los expositores que han estado para editores, para libreros, para autores, para agentes, en vez de desmontar el chiringuito, porque no son librerías las que ponen los stands allí, son las propias editoriales presentando sus novedades. Hay cientos de editoriales, ¿no?
En vez de llevárselos...
En vez de llevárselos, el último día, cuando entra el público en general, los regala. Y entonces, este bibliófilo que habita dentro de mí, pues yo de repente tenía un rato libre y iba paseando y decía, este me lo llevo, y este me lo llevo. Tú imagínate que puedes ir en la Feria del Libro del Retiro cogiendo todo lo que quieres de cualquier puesto y te van a regalar una sonrisa. Cada vez que te llevas uno y te van a decir, por favor, llévate dos.
Ah, tú no llevaste un carrito, tú llevaste...
No, de repente yo me vi en una esquina y tenía una torre de libros que era más alta que yo y me senté. Y de repente fui consciente de una cosa, que estaba en Nueva York.
¿Cómo me los
llevo? Y que tenía que volver a España con todo aquello. Y de repente, claro, dije, esto tengo que facturar 3 maletas, me va a salir más caro el collar que el perro. Y con gran dolor de mi corazón,
lo regalaste.
Tuve que escoger... ¿Pero qué regalar? Pero si allí estaba regalando libros todo el mundo.
Bueno, o sea, ya, pero no te los llevaste ni siquiera
no,
de allí.
No, no, o sea, cogí dos, tuve que escoger dos. Y recuerdo perfectamente cómo me alejé de aquella esquina, de aquella mesa,
llorando,
con una pila de 15 o 20 libros que me gustaban todos y quedaron allí abandonados. Dios mío, no sé por qué te estoy contando esto, me he perdido.
Porque me has dicho que eres bibliófilo.
Ah, que soy bibliófilo, sí, ya, pero ¿eso por qué viene? ¿Por qué viene lo de bibliófilo?
Porque te estás confesando, tienes
ah,
que,
sí,
algo...
Que empecé a leer desde muy crío. O sea,
sí,
que para
porque
mí...
te he preguntado lo del parque de atracciones
sí,
de los
sí,
libros.
Sí, claro, ahí estamos,
tú.
¿Ves? Ya hemos vuelto al parque de atracciones. Sí, porque yo he sido lector compulsivo toda mi vida. Me encanta leer, disfruto de la lectura. ¿Sabes esto que en los concursos preguntan, ¿cuáles son tus aficiones? Y dicen, bueno, estar con los amigos, leer... Pero es que en mi caso, leer...
Está
leer.
Por encima de estar con los amigos.
No, leer me encanta, es maravilloso, es genial.
Oye, ¿y la música? ¿Erik Satie?
Erik Satie, vale, ahora te voy a contar esto que va a sonar, es la Nocien número 3. Esta canción, esta pieza, mejor dicho, de piano, tiene un significado especial para mí porque yo cuando escribo hago una cosa que hacen muchos autores. Pongo una pieza de música en bucle, ¿vale? ¿Por qué la pongo en bucle? ¿Por qué ponía esta pieza de Satie en bucle? Porque de esta manera al final acaba haciendo algo que se llama ruido blanco. Llega un momento en que yo ya no la escucho. De tanto oírla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de repente es un ruido de fondo que lo tapa todo, es un ruido blanco que no me molesta y que lo tapa todo y que me permite concentrarme mucho
mejor.
Eso
me lo han dicho más escritores.
Porque al eliminar uno de mis sentidos, que es el sentido del oído, puedo estar mucho más concentrado en lo que estoy haciendo. No oigo nada que me moleste y esto está sonando de fondo en bucle una y otra vez. Claro, lo digo, suena razonable. Tú te imaginas a alguien que piense, oye, pero es que este tío está escuchando esto, lleva poniendo esto 36, 37, 40 veces seguidas, puede pensar algo con respecto a tu salud mental. Pero no, que es un ejercicio de fondo para poder escribir mejor. Esto... que suena la Nocien número 3 de Satie, esta pieza de piano que es tan inquietante porque tiene estas notas que suben y que bajan y que suben y que bajan. Me parecía que era una pieza perfecta para meterme en ambiente para escribir La Puerta, para escribir este thriller. Thank you.
Manel Loureiro, hay una parte del libro por la que todavía no te he preguntado y sí me gustaría que me contaras algo, y es la parte de la investigación criminal. O sea, entiendo que tú, igual que me has explicado, pues que el lugar lo eliges en función de que por casualidad encuentras un sitio mágico o especial, igual que me has hablado de la Menciñeira y me has dicho que entre tus antepasados en tu familia tenías una tatarabuela, me parece que me has dicho.
Correcto.
Pues la parte de la investigación criminal, intuyo por la manera en la que te has referido a esa unidad central de inspección ocular a la que pertenece Raquel, la protagonista, que también te has adentrado ahí.
Me he documentado sobre todo en el funcionamiento de los pequeños puestos de la Guardia Civil en el rural, ya que parte de la historia iba a transcurrir ahí, la investigación le iba a llevar un pequeño puesto avanzado de la Guardia Civil, de estos que salpican toda la geografía española. Necesitaba saber cómo funcionan estos sitios, estos rincones apartados, estos últimos tentáculos donde la Guardia Civil supone mucho más que las fuerzas del orden. Es decir, el sargento de la Guardia Civil de un puesto es a la vez el sargento de la Guardia Civil, es abogado, es juez de paz, es consejero, hacen muchísimas cosas. Pero necesitaba saber cómo eran realmente, es decir, cómo... No cómo funcionan, sino cómo huele dentro cuando entran por las mañanas. Si la cafetera funciona o no. Si la silla en la que se sienta un agente es cómoda o está desvencijada después de que hayan pasado...
O sea, que también te has ido a visitar cuartelillos por los pueblos.
He hablado con... no quería molestarles mientras estaban trabajando. Me han ofrecido la oportunidad de ir. He hablado con ellos, me he entrevistado con ellos. Aparecen en los agradecimientos del libro. Me han explicado el funcionamiento de estos puestos. Y tengo que decir, solo puedo tener palabras de agradecimiento porque... Aparte de que hacen un trabajo excepcional, se han portado fabulosamente bien conmigo, han sido de ayuda en todo momento, y es maravilloso cuando estás haciendo este trabajo de documentación que contar con colaboración de este nivel.
Bueno, Manel, que el tiempo vuela,
sí.
Y que aunque parezca mentira y este espacio sea largo, pues que no tenemos mucho más tiempo. Pero bueno, yo te emplazo a que vuelvas cada vez que pases por Madrid, pues
claro.
Aquí tienes tu casa en Onda Madrid, y que nos cuentes más cosas, porque siempre es un placer hablar de libros, de tu vida, de Galicia, de misterio, de lo que tú quieras, porque... Vuelvo a repetir, manejas muy bien los tiempos, eres un gran orador además, eso también como buen abogado, entiendo.
Que fui abogado, yo tenía que convencer al juez de lo que la milonga que yo le estaba contando era la de verdad y la que estaba diciendo el otro una mentira abyecta y cochina, ¿sabes? O sea, y a veces no es cierto del todo lo que yo contaba, pero tenía que hacerlo, presentarlo de forma que fuese lo suficientemente creíble.
Pues nos vamos a despedir con Luana Lubre.
Sí, claro, porque no podíamos acabar de otra manera. Teníamos que acabar con esta música que es el escenario. Este es el ruido de fondo. Esto es el lugar donde tiene... Esto es el mundo donde tiene lugar la puerta. Esto que se escucha es la música de fondo. Es esa Galicia profunda. Es esa Galicia que todavía existe, que se está desvaneciendo lentamente, devorada por la edad, por esa España vaciada... Es esa Galicia de costumbres ancestrales, de secretos, de trasnos, de megas, de brujas, y que al mismo tiempo está conectada al siglo XXI. Es ahí, en ese mundo, en ese universo, donde Raquel Colina, la protagonista de La Puerta, tiene que investigar este crimen, donde tiene que descubrir las respuestas, donde tiene que descubrir, en definitiva, qué es lo que hay al otro lado de la puerta.
Manel Loureiro, muchas gracias.
Gracias a vosotros.